La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te lo adelantábamos hace unos minutos. 13 personas han sido detenidas en un pueblo de Murcia, un pueblo que se llama Albudeite. Entre las detenidas está la candidata socialista, y parece que estamos ante otra trama de fraude electoral. Las 13 personas ya han sido puestas en libertad con medidas cautelares. Esto es un no parar. Enseguida tendremos más datos. Y en este final de campaña, en esta recta final de la campaña, Feijóo está apelando al voto útil.
No penséis que el voto es solo un papel. Pensemos en el papel que queremos que tenga nuestro voto. Si quieres cambio, vota. Y si quieres cambio, concentra el voto en el Partido Popular.
No utiliza la palabra voto útil, utiliza la palabra voto concentrado. Concentra el voto. Claro, esto a Abascal la sienta muy mal.
Y muchos de nuestros compatriotas están pensando y se sienten chantajeados. Por eso es que les hablan del voto útil.
También Sánchez, sin utilizar la expresión voto útil, le llama a concentrar el voto.
Aquellos que hoy estén dudando entre ir o no a votar el próximo 28 de mayo, aquellos que todavía no tienen claro a quién votar, yo les pregunto, ¿votar realmente importa? Yo creo que sí, porque con el voto hemos demostrado que se puede subir el salario mínimo un 47%.
Votarme a mí o al PSOE, pues es muy útil, dice Sánchez. En realidad, la expresión voto útil no es una expresión muy feliz, porque, bueno, todo voto es útil, es decir, el voto es el ejercicio del derecho a elegir los representantes, y todo voto, ya digo, es útil. Quizá habría que utilizar otro adjetivo en vez de voto útil. Quizá se puede utilizar la palabra estratégico. Claro, esto es diferente. El voto estratégico sería aquel voto en el que el elector elige la papeleta en función de la proyección de un posible resultado electoral, teniendo en cuenta lo que dicen las encuestas. Para hacer un voto estratégico hay que tener en cuenta al menos dos cuestiones. La primera cuestión es el umbral que se exige para entrar en un ayuntamiento o en una asamblea autonómica. En el caso de los municipios, se exige a cada candidatura que tenga un 5% de los votos. Es decir, que si yo voto a alguien que está en una candidatura que puede no alcanzar el 5% de los votos, debo de saber que, bueno, ese voto no va a servir para elegir a nadie. 5% en los ayuntamientos. También se exige un 5% como mínimo en Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Baleares, La Rioja y Cantabria. Bueno, hay sitios donde las encuestas dicen que formaciones como Podemos están en la raya. Por ejemplo, Ciudadanos se quedó fuera de la Asamblea de Madrid por ese 5% de mínimo. En otras comunidades autónomas la regla es diferente, porque aquí cada comunidad autónoma establece lo que quiere. Asturias, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y Murcia tienen el umbral no en el 5%, sino en el 3%. Es decir, que con un 3% ya hay diputado autonómico. Bueno, pues sabiendo eso, uno dice, pues mira, las encuestas últimas apuntaban a que estaba este partido en el 3, en el 4, en el 5. Bueno, pues ya sé por dónde orientarme. ¿Es? En el ayuntamiento, si está por debajo del 5 en las estimaciones, pues ya sabes que te arriesgas a que tu voto no elija a nadie. Otro elemento que hay que tener para el voto estratégico, hemos desechado la expresión voto útil, es cuál es nuestro sistema electoral. No es un sistema proporcional puro, es un sistema proporcional corregido por mayoritario, con lo cual se favorece claramente a los partidos más votados. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pongo un ejemplo, yo creo que se entiende mejor. Asamblea de Madrid, elecciones autonómicas 2021. Había tres derechas, Ciudadanos, Vox y PP. Sumaron 77 escaños. Ciudadanos no sacó escaños. Si las tres derechas hubieran ido juntas, en vez de tener 77 escaños como tuvieron, hubieran tenido 79 escaños. Esto también hay que estudiarlo si se quiere hacer un voto estratégico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como estamos contando, hay 13 detenidos en Albudeite, Murcia, por una nueva supuesta trama de compra de votos. Entre los arrestados está la candidata del PSOE a la alcaldía del municipio, así como otro candidato de la lista socialista. Unas detenciones que se suman a las que se han llevado a cabo esta semana en Melilla y Mojácar por fraude electoral. Javier Raiz.
Se ha sido un auténtico bombazo en este pueblo de poco más de 1.300 habitantes. Dolores Peñalver, candidata del PSOE a la alcaldía, ha sido detenida por una red de compra de votos. Junto a ella han sido arrestados al menos dos políticos. Uno, Héctor Martínez, puesto 19 en la lista del PSOE a la Asamblea Regional. La tercera, bajo sospecha, es otra integrante de la lista municipal. Bueno, los tres se encuentran en libertad con cargos después de que hayan prestado declaración ya en dependencias de la Guardia Civil. Según fuentes cercanas al caso, esta presunta compra de votos se habría destapado a raíz de unas escuchas telefónicas derivadas de una redada por tráfico de drogas en esta misma localidad. No se descartan más detenciones en las próximas horas, mientras que el PSOE de Murcia ya ha emitido un comunicado confirmando que expulsarán a su candidata si se confirman los hechos.
Y la campaña para estas elecciones municipales y autonómicas se encara su recta final. La candidata de Más Madrid a la alcaldía de Madrid, Rita Maestre, ha pasado hace unos minutos por aquí, por la tarde de COPE, y ha puesto el foco en el problema de la vivienda en la capital. Ha defendido la regulación del mercado para acabar con los altos precios.
Regulación no significa acabar con el mercado, significa que en momentos complicados como el que estamos viviendo en Madrid y con la entrada, sobre todo, en el mercado inmobiliario de un actor muy fuerte, que no son las familias que tienen un piso o dos pisos que han recibido en herencia, sino fondos de inversión que compran bloques completos y expulsan a los vecinos o aumentándoles por dos la renta. Yo creo que un alcalde, una alcaldesa no puede contemplar esa realidad y decir que no puede hacer nada.
Y contamos que un doble trasplante de corazón en Turín, al norte de Italia, permite salvar la vida de dos personas. El hombre de 43 años padecía una grave enfermedad pulmonar y le trasplantaron el corazón. A su vez, el paciente donó el suyo, fuerte y sano, a otra mujer de 51 años que también necesitaba un órgano nuevo con urgencia. Eva Fernández.
Desde hacía 30 años no se había realizado un trasplante de estas características en Italia. El hombre sufría una grave patología pulmonar que precisaba de un trasplante de los dos pulmones y el corazón, y la única solución posible era sustituir todo el bloque cardiopulmonar completo. Lo importante era poder aprovechar su corazón, que estaba sano y joven. Tras conseguir un donante, el paso siguiente fue encontrar un candidato para recibir el corazón, y la fortuna fue dar con una mujer de 51 años que necesitaba un trasplante urgente. La operación duró 10 horas y el proceso recibe el nombre de dominó porque, gracias a la generosidad del donante, dos personas han recuperado su vida.
Y el descenso de la natalidad empieza a afectar a la enseñanza infantil. Escucha este dato. Desde 2019, más de 1.100 escuelas infantiles, son las de 0 a 3 años, han tenido que cerrar. Al margen de que cada vez nacen menos niños, la falta de financiación y el aumento de los costes laborales son algunas de las causas que provocan esta situación. María tiene que asumir un alto coste todos los meses para llevar a su hija a una guardería privada.
Nos cuesta 550 euros al mes. No es nada barato, pero nos cuesta menos que tener a una persona en casa con el horario que necesitamos. Y bueno, creemos que hacer este esfuerzo es lo mejor para nuestra hija.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te va a hablar sobre esta cuestión y abordará también los problemas de natalidad en nuestro país. Y Javier Tebas pide que la Liga pueda sancionar los insultos racistas. Luis Munilla.
Hora y media de comparecencia de Tebas ante medios de todo el mundo. Reconoce que lo de Vinicius ha sido un golpe a la reputación del fútbol español, pero insiste en que España no es racista. Pide sancionar con puntos estos actos y dice que si la Liga recibe competencia para sancionar, esto lo resuelve en 6 meses, que lo que hay que hacer es actuar ya.
Yo de la cosmética estoy un poco cansado, ¿sabes? Yo estoy cansado de reuniones para que nos reunamos, hagamos una declaración, estamos todos contra el racismo y nos abracemos. No, aquí es actuar, denuncias, ir a los juzgados, y que hay mucho pico y poca pala. Lo que hay que hacer es más pala y trabajar más, ¿no?
Y ha hablado también Fernando Alonso en la previa del Gran Premio de Mónaco, Carlos Miguel.
Sí, ha confesado que va por todas este fin de semana, entre otras cosas porque hay tres circuitos especialmente señalados en el calendario por las características de su coche. No va a ir también Red Bull como en otras pistas, pero no es aquí donde es así, también en Singapur y también en el circuito de Hungaroring. Alonso quiere ir a por todas, a ver si lo consigue, le escuchamos.
Tenemos esperanzas de hacerlo bien aquí. El gran déficit un poco que tuvimos con Red Bull en las primeras carreras era la eficacia aerodinámica y cuánto consiguen ir rápidos en las rectas. Mónaco, al no tener rectas, pues pensamos que Red Bull puede ser un poco más vulnerable aquí. Pero bueno, hasta que no sales a la pista y compruebas todo, nunca se sabe. Así que ojalá sea un buen fin.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7:30 en Cope Más con el Mallorca Valencia y el Osasuna Athletic. Y en el Getafe, rotura del ligamento cruzado de Enes Unal. 8 meses de baja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Está muy oscuro. En cualquier momento puede volver a llover. 22 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital han activado el nivel amarillo del Plan Especial de Protección Civil por lluvias y tormentas. El aviso se prolongará hasta las 8 de la tarde, ya de mañana viernes, en toda la región. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de entrada en la 6 en Aravaca y el segundo en sentido salida A3 en Perales de Tajuña. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 El Plantío y en ambos sentidos A1 Alcobendas y A2 Torrejón. En la M40 en ambas direcciones Hortaleza y Coslada y en Villaverde Pozuelo y Alcorcón sentido A5. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:12, hora menos en Canarias. Te lo decía allí a eso de las 4 de la tarde cuando prácticamente empezábamos el programa. La inteligencia artificial tiene su cara y su cruz. Precisamente a las 4 hablábamos de la cruz, de las deepfakes, ¿no? Esas imágenes hiperrealistas, que son imágenes falsas, deepfake, y que, bueno, pues pueden realmente hacer que cualquier persona parezca lo que no es, ¿no? Hablábamos de ello con el caso de Rosalía. Pero ahora vamos a hablar de la cara. De la cara también de la inteligencia artificial. Y sobre todo queremos poner el foco en una noticia de las que dan esperanza. Tener un accidente, desde luego, te cambia la vida. Y hoy quiero contarte el caso de Gerd Jan Oskam, un hombre holandés que se quedó parapléjico al sufrir un accidente en bicicleta con 28 años y que ahora, con 40, ha vuelto a caminar e incluso puede subir escaleras con muletas gracias a la neurociencia. Bueno, así explicaba Gerd Jan qué fue lo que más le sorprendió de todo el proceso.
The most surprising thing, I think, happened after 2 days. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips. Like they were like the brain implant picked up what I was doing with my hips. So that was like the best outcome, I think, for everyone.
Bueno, y hablaba de que con ese implante, digamos, con esa interfaz, ¿no?, que le ha permitido conectar el cerebro con su médula espinal, no solo se había puesto de pie, sino la posibilidad incluso de estar de pie y tomarse una cerveza, ¿no? Jorge Alcalde es divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Claro, es que cualquier cosa que haya podido hacer este hombre después de tanto tiempo manteniéndose erguido solo con la ayuda de unas muletas ha debido ser algo extraordinario, ¿no?, para él.
Un cambio radical, sin duda, no solamente en su vida y en sus expectativas, sino también un paso adelante, nunca mejor dicho, en una ciencia que lleva muchos años luchando contra las consecuencias de los accidentes medulares, ¿no? Ya sabes que al fin y al cabo nos movemos gracias a esa especie de autopista de nervios que transmite información desde el cerebro hasta nuestros miembros, y cuando esa autopista se corta, pues la ciencia ha buscado muchas alternativas. Ha buscado la alternativa de generar un bypass, una especie de M30, ¿no? Otra autopista paralela que pueda conectar el cerebro con los órganos, con los miembros que queremos mover. O a lo mejor regenerar ese corte, ¿no?, esos nervios que han sido dañados. O simplemente sustituir la autopista por otro tipo de comunicación. Y esto es lo que ha conseguido este sistema. De manera inalámbrica, enviar la decisión de caminar o de moverse que ha sido sintetizada con la información del cerebro a una información que entiendan los miembros y se puedan mover, utilizando tecnología y utilizando, como tú bien decías también, la magia de la cara buena del procesamiento de datos, la inteligencia artificial, el deep learning, que son tecnologías que tienen muy mala fama, pero que, como tú bien sabes, yo defiendo a ultranza.
Bueno, sí, es que hoy ha dado la casualidad de que hemos hablado de la inteligencia artificial en dos caras, pero bueno, incluso cuando hablábamos con Borja Azuara, experto en derecho digital, de bueno, cómo los deepfakes a veces pues bueno, suponen también una situación de acoso, ¿no?, para algunas personas y cosas que traen muy terribles, él mismo decía que aún así hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial salva vidas, y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, volviendo a este caso que es extraordinario, quiero saludar en este punto a Andrea Gálvez, es neuroingeniera, es una de las personas que ha participado en el equipo precisamente que ha trabajado con Gert-Jan Özkan. Ella, bueno, pues está en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Doctor Andrea Gálvez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme.
No, gracias a usted por atendernos. El avance, como también decía Jorge, ha sido posible gracias a este ensayo en el que se ha establecido una especie de puente digital entre el cerebro y la médula espinal. ¿Cómo han creado este puente? ¿Cómo funciona?
Claro que sí. Pues, como lo mencionaban antes, después de una lesión medular hay una interrupción en la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Y hemos creado este puente digital que nos permite, como tal, leer esas señales de cerebro que son normales cuando pensamos en mover, digamos, una pierna. Entonces, a través de dos dispositivos que implantamos en la corteza del cerebro, leemos esas señales y con el uso de algoritmos de inteligencia artificial, como lo describían ahora, pues esas intenciones de movimiento del paciente se decodifican en tiempo real y permiten que se conviertan en secuencias de estimulación eléctrica en la médula espinal, lo cual pues hace que las piernas puedan volverse a reactivar por medio de activar los músculos y lograr el movimiento deseado.
Andrea, yo no sé por dónde empezar de todo lo alucinante que tiene esta investigación, porque hay un montón de factores que me parecen espectaculares. Hay que tener en cuenta que primero se ha conseguido identificar, procesar y sustituir artificialmente esas señales que el cerebro envía. Saber qué tipo de señales envía el cerebro para decir a una mano muévete o a un brazo encógete. Segundo, que esas señales sean recibidas en otra parte del cuerpo, sean traducidas, interpretadas y funcionen. Y además esto de manera inalámbrica. De estos tres factores, ¿cuál cree que es el más espectacular? ¿El procesamiento primero de la información, la capacidad de enviarla o el hecho de que sea sin cables de por medio?
Yo creo que es realmente la fusión de los tres conceptos que usted acaba de describir. Digamos, nosotros en este trabajo, como lo más importante es esa fusión que pusimos, este conjunto de tecnologías, una misma aplicación, y eso es lo que permite realmente la construcción de este puente digital. Entonces existen, digamos, hoy en día disponibles distintos tipos de dispositivos para hacer esos registros cerebrales, y el que escogimos lo escogimos porque es lo que considerábamos el más seguro y el que es menos invasivo, que era muy importante para un ensayo clínico y para la seguridad del paciente. El segundo concepto es ese tipo de algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos tienen ciertas características adaptativas que nos permitieron la interpretación de esas señales como tal. Y el tercer concepto es, digamos, ya la estimulación y la reactivación de ese sistema que ha sido lesionado por un accidente, como fue en este caso, y volver a recrear, digamos, esos movimientos que se habían perdido por la lesión. Entonces, considero que digamos, la fusión de esos tres conceptos es que hacen posible este puente digital.
Doctora Gálvez, ¿puede esperar unos minutos, si es tan amable? Porque claro que sí. La está escuchando también el doctor Antonio Oliviero. Él es jefe de neurología del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, aquí en España. Digamos que es el hospital de referencia en el tratamiento de lesiones medulares. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está escuchando a la doctora Gálvez. Como decimos, ha participado en este ensayo.
Sí, con grandísimo interés.
Por eso le quería preguntar, ¿qué supone este avance también para alguien, pues que está muy atento, ¿no?, a todas las novedades que surgen en este campo tan tan importante, ¿no?, y que supone un cambio de vida total para tantas personas que ahora mismo pues son tetrapléjicos o parapléjicos y que su vida depende de una silla de ruedas? ¿Cómo lo ve usted?
Lo vemos con gran expectativa, con gran esperanza, también con cautela, porque habrá que ver cuáles son los pacientes que son candidatos y los que son menos candidatos a este tipo de intervención, pero claramente se abre una vía nueva para intentar permitir a estos pacientes caminar. Claramente la lesión medular no es solo no poder caminar, pero por lo menos es un gran alivio el hecho de poder tener una nueva herramienta que nos permita tratar a nuestro paciente.
Uh-huh. Doctor Oliviero, usted lo ha mencionado con la cautela necesaria, evidentemente, porque estos avances pues requieren todavía pues más ensayos y más aplicaciones, pero con su experiencia, ¿no?, de tratamiento directo con personas afectadas de estos accidentes, ¿este tipo de noticias qué suponen para su estado emocional? ¿Cómo las reciben? ¿Cómo las transmiten también los doctores que les tratan a los pacientes, que seguro que nos pueden estar escuchando, haber leído los periódicos y les van a preguntar por ellas mañana?
Yo lo recibo, repito, con gran emoción, porque creo que este es un tratamiento que también por sus características no debería tardar mucho en llegar a los usuarios finales, que son los pacientes, es decir, salir de la fase de ensayo clínico y ya ser una oportunidad de tratamiento. Y eso es lo que esperamos, que los tiempos no sean muy largos. Claramente todas esas cosas se hacen con gran cautela para garantizar la eficiencia del sistema y la seguridad del sistema, pero es una tecnología que ya sigo desde hace más de 10 años y creo que está llegando a su examen final.
Bueno, pues doctor Antonio Oliviero, gracias por atendernos. Sé que tiene que coger un tren justo ahora, así que le dejamos para que lo haga. Y por supuesto seguiremos hablando en otra ocasión, porque son noticias muy, muy importantes. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, vuelvo con la doctora Andrea Gálvez. Recordemos, es neurocirujana y pertenece a la escuela... Perdón, neuroingeniera, discúlpeme, sí, neuroingeniera, que pertenece a la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y es una de las personas que ha participado en este estudio. Volviendo a su paciente, doctora, volviendo a Gert-Jan Osman, ¿cómo ha sido el proceso? Es decir, con él me refiero, cuando se le plantea la posibilidad de implantarle este sistema, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tenía muchas dudas, al contrario, siempre, digamos, estuvo muy muy dispuesto a participar. ¿Cómo ha sido un poco también la parte más emocional de todo este proceso?
Pues la verdad es que, como lo hablábamos, no solamente es la parte tecnológica que logramos poner pues juntas, sino también necesitamos lo que llamamos el participante que se ajustara a todo esto. Y no solamente clínicamente, como se menciona y mencionaba el doctor anteriormente, pues que hay que tener cautela, pero también necesitamos una persona que confiara y se arriesgara a ser la primera persona con tener este tipo de tecnología. Con Gert-Jan llevamos trabajando más de 6 años. Uh-huh. Gert-Jan ha sido parte del primer estudio clínico que hicimos, que era toda la parte de estimulación de la médula. Y la verdad es que desde que le empezamos hace ya varios años, a contar, digamos, de lo que teníamos como visión, como el proyecto, siempre estuvo muy entregado y muy dispuesto y confió en nosotros, y lo cual le agradecimos, y fue un proceso largo. Nosotros trabajamos con él alrededor de un año y seguimos trabajando con él, porque esto no se ha terminado, es solo el inicio. Y entonces ha sido un proceso increíble para él y para nosotros como equipo. y de gran aprendizaje, y esperamos poder seguir construyendo juntos con Guardian y con muchos pacientes más.
Cuando un paciente de estas características lleva mucho tiempo inmovilizado por un accidente medular, no solamente consiste en regenerar los cablecitos, ¿no?, de los que antes hablábamos, ¿no?, esa autopista de información entre el cerebro y los miembros, sino que volver a reeducar al cuerpo a establecer los movimientos que ha olvidado, incluso aunque las señales electroquímicas lleguen. Esto me imagino que es una parte muy compleja del tratamiento y que llevará mucho tiempo por delante, ¿no? No consiste simplemente en implantar una tecnología, sino en que el cuerpo se adapte a ella.
Así es, y usted como lo acaba de mencionar, nosotros, o digamos yo, hago parte del equipo más técnico, pero pues como sabrán, esto es el esfuerzo de muchas, muchas personas e instituciones como tal. Y junto a mí todos los días siempre estaba una persona clínica, una fisioterapeuta, donde nos guiaba, digamos, cada paso que dábamos, y hace pues la gran importancia de lo que es la rehabilitación física. Entonces, digamos, la parte de tecnología realmente funciona en nuestro caso solamente de la mano también de la rehabilitación física, que es la parte más clínica como tal. Entonces, entre, digamos, la parte ingeniera y la parte de terapia física fue que logramos los resultados que obtuvimos.
Uh-huh. Y doctora, ¿cuál es ahora el futuro de Gert-Jan Osman? Es decir, estamos hablando de este hombre holandés, se quedó parapléjico al sufrir un accidente en bicicleta con 28 años y ahora tiene 40, y hasta ahora pues no había podido volver a ponerse de pie, y le hemos visto de pie, ¿no? Con la ayuda de una muleta, efectivamente, pero bueno, andando, incluso subiendo escaleras, y bueno, pues con esa estructura que vemos en la cabeza y que entiendo que es la que conecta, ¿no?, esos impulsos cerebrales con su médula espinal y le permite andar. Pero ¿esto es algo puntual o esto es algo que ya, ayudados por esa fisioterapia de la que habla, por la rehabilitación, significa que no hay vuelta atrás? Es decir, ¿Gert-Jan Osman va a andar ya a partir de este momento?
Nosotros, cuando terminamos este ensayo clínico el año pasado, seguimos a una segunda etapa, digamos, del ensayo clínico, que es una extensión. Esto quiere decir que Gert-Jan regresó, digamos, a su casa, a su país, y con él se llevó el sistema que nosotros utilizamos acá. Este sistema, obviamente, lo desarrollamos para el uso en casa, lo que llamamos, y quiere decir que Gert-Jan utiliza este sistema específicamente la mayor, digamos, utilización de este sistema lo hace cuando está haciendo su terapia de rehabilitación, que es una o dos veces a la semana, pero ya lo ha empezado a integrar en su vida cotidiana. Entonces, en estos días en las entrevistas comentaba como él hace poco compró una casa y entonces está utilizando, digamos, el sistema para pararse y para pintar su casa. Entonces, esas son como las nuevas cosas que ha ido poco a poco integrando a su vida cotidiana. Y que tendrá que seguir, digamos, adaptándose las diferentes funcionalidades que este sistema le permite. Entonces, para él que sigue, pues nosotros seguimos trabajando de la mano con él. Esperamos poder seguir desarrollando y mejorando la tecnología. Siempre está pues la motivación de hacer todo en tamaño más pequeño, más portátil, claro, más móvil, y él será uno de los primeros, obviamente, beneficiarios de esta segunda, digamos, generación de tecnología.
Doctora Andrea Gálvez, neuroingeniera de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza, gracias de verdad por atendernos y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir nuestro trabajo.
Gracias. Bueno, Jorge, por supuesto, lo decimos claro, y tú lo has dicho muy bien. Habrá mucha gente ahora con este problema que nos está escuchando y dirá, ¿cuándo va a estar esto para que lo pueda usar cualquier persona que tenga una paraplegia, una tetraplegia? Obviamente esto llevará un tiempo, pero la noticia en sí es brutal. Es decir, porque claro, lo que nos decía ahora la doctora, o sea, es que el dispositivo él ya lo tiene en casa para utilizar, o sea, ya cada vez va haciendo más funciones con él, en su vida diaria. Y además, ya no es solo en el estudio clínico, ¿no?
Sí, y de su experiencia va a mejorar el claro. sistema cada vez más. Pero fíjate la cantidad de ciencia que hay enfocada a la solución de este problema. Hubo alguien que tuvo que descubrir cuáles eran las señales del cerebro exactas que mandan los movimientos. Otra persona que debió descubrir cómo se reciben esas señales en nuestros miembros. Otros que se fueron capaces de identificar y grabar esas señales y transmitirlas. Bueno, es infinidad de ciencia, de todas las tecnologías, de todas las disciplinas, aplicada al foco de evitar que esos accidentes medulares sean irreparables.
Bueno, es una noticia desde luego con mucha esperanza y ojalá se acorten esos tiempos para que sea una tecnología, una ciencia, una, no sé cómo llamarla, neuroingeniería, en fin, de inteligencia artificial, tiene de todo aplicable a cuantas más personas mejor en un futuro. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo, tarde. Adiós, adiós. Hablamos de fútbol femenino. Se está celebrando la Copa de la Reina y con ella está Iberdrola. Elena
Buenas
Formas.
Tardes, Pilar. Si este fin de semana no sabes qué hacer, te voy a decir un planazo, porque este sábado a las 10 de la noche descubre quién se corona como las reinas del fútbol en la gran final de la Copa de la Reina Iberdrola, porque la igualdad en el deporte es imparable. Sigue el partido entre el Atlético de Madrid femenino y el Real Madrid femenino a través de la primera en Televisión Española o en Radio Televisión Española Play. Con cada partido de esta Copa de la Reina Iberdrola hemos cambiado las reglas, pero cuando hablamos de la gran final, como va a ser el partidazo del sábado a las 10 de la noche, hablamos de cambiarlo todo. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vaya tarde evocativa, llena de sugestión que estamos pasando, sugestiva, no llena de sugestión, que estamos pasando con Tina Turner, pues sí.
Ya hay canciones que hacía mucho tiempo que no escuchaba.
Es cierto.
Yo creo que la tengo en la cadena de ADN, esta música. La tengo genéticamente incrustada.
Hay mucha gente que está encantada de escuchar a Tina Turner esta tarde en la tarde.
Sí, te lo dicen.
Sí.
Te lo están contando.
Sí.
Mira qué voz, bueno, además. ¿No? Mira. Guatecazo. Esto es un guateque, pero vamos.
Qué bonita, ¿eh? Bueno, pues no sé si es tan bonito que alguien se meta en el baño y que no salga. Y tú ahí desesperado esperando.
No, es mucho más feo.
Y tú diciendo, pero vamos a ver, este hombre o esta mujer, ¿qué hace ahí dentro?
¿Qué hace ahí dentro?
¿Qué hace ahí dentro? A ver, que nos lo expliquen.
Pues mira, hoy estoy viendo que hay mucha gente que aprovecha ese ratito de baño para leer. Y eso, mira, me parece bien.
Buenas tardes, gente. Sí, en mi casa nos entretenemos todos en el baño. Yo, antes de casarme, en mi casa todos llevábamos algo para leer al baño y estábamos allí pendientes, bueno, pues de ver si salía el otro para meterte y ponerte a leer. Pero lo más gordo era un tío de mi madre, de hace ya muchos años, que ese incluso tenía en el baño un atril para apoyar el libro y una estantería para tener sus libros para leer en el baño.
Yo la estantería, yo la he conocido, la casa de una persona muy querida para mí. Tiene una estantería que además se ha ido mudando y se la va llevando. Pero
¿y siempre la pone en el baño?
Siempre la pone. No, es que es la estantería para los libros del baño. O sea, además tiene un tamaño ajustado a los huecos que suele haber, etcétera, etcétera. No sé si cambia lo que hoy se sabe de memoria ya los TVOs que hay, pero lo del atril me parece el máximo. Lo que pasa es el atril, no, estoy intentando imaginarme qué altura tiene el atril.
Pues hombre,
bueno,
pues.
Lo que pasa es que no sé yo a qué distancia hay que ponerlo. Claro, si tienes presbicia, no sé cómo resolucionas cosas, el problema. Sí.
Será regulable, porque es que
hay que tener cuidado.
Exactamente.
Con el pie del atril hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado. Bueno, hay quien utiliza el baño como vía de escape.
Pues yo normalmente me tardo mucho en el baño. Lo que pasa es que ahora, con dos niños chicos, aprovecho cualquier ocasión para meterme dentro e incluso jugar partidas de ajedrez con el móvil.
Ah, ¿ves? Este escape.
Se esconde.
Se esconde de los niños para jugar tranquilamente.
Se ha fugado, ¿eh? Esto es fuga del domicilio conyugal. Bueno. O sea, fuga hacia adentro. Es un exilio interior, esto diría alguien.
Eso está muy
bien. Nadie puede acusar de haber
seguido. Y los niños berreando. Y la madre de los niños desespera ahí, que ha perdido, porque no tiene mano. No te da. y el oyente metido en el baño
jugando. Vale, eso es importante, que te metas en el baño y cierres antes de que vengan los niños, porque son muy cotillas. Y
luego hay casas donde los baños no se cierran, ¿eh?
También es verdad. Pues ahí no hay partidita.
Ahí no hay partidita.
Al ajedrez.
Hay casas que no tiene pestillo.
Y eso de que los golpes, a ver, de que solamente con los golpes aprendemos, es que es verdad.
Hola, gente, buenas tardes. Yo tuve un percance en el baño que me quedé pues bastante tiempo. 3 episodios de una serie de Netflix que duraba más de media hora cada episodio. Cuando y se me durmieron las piernas y al levantarme me caí. Mi mujer pasó, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me encontró. Bueno, los dos, jajajaja, ja, 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 y ya desde entonces no me llevo el móvil.
Muy bien.
Pero, criatura, si le da al stop, te levanta, te lava las manos, puedes seguir, le da al pause, pause, dos rayitas.
¿Qué hacéis en el baño?
Dos rayitas. Y si quieres seguir allí, estira un poco las piernas.
Qué cómico ese momento de levantarte, caerte.
Estira las piernas, ya te circula la sangre y le das ya al play.
Allí no sentado.
No, debe ser que le inspira, ¿no?
¿Estás a gusto?
Ya digo que aquí hay un problema futuro de hemorroides en muchos años.
Lo que la gente hace en el baño y por qué se pasa tantas horas dentro. Bueno, queremos más mensajes. Notas de voz. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sevilla, Madrid, Barcelona,
Toledo,
Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
Pilar Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Aro en Toledo.
Y aquí ha ganado el partido.
Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en cope.es y en redes sociales.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Porque... Un momentito, no. Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero yo, igual que en mi restaurante, en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales.
Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables.
Y con una limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa.
Además, hasta el 23 de junio en El Corte Inglés tienes un 15% en una selección de hornos y placas Whirlpool.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch, mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Alucina. La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable, y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer conocíamos la noticia del fallecimiento de Tina Turner a los 83 años y la verdad es que nos ha dado mucha pena a todos, eso sí, tenemos su música y de hecho hoy en la tarde está sonando la música de Tina Turner. Y es que Tina Turner también hizo cine. Es jueves, hablamos de cine. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, en Mad Max, ¿verdad? Más allá de la cúpula del trueno, pues ella también hizo ahí un papel, también... fue voz en la canción principal de la película, así como en alguna de las películas de James Bond. Es decir, también estuvo, bueno, pues ligada al cine de alguna manera esta mujer. Bueno, pero vamos al cine, a los estrenos. Meses después del estreno de Tar con Cate Blanchett, la música clásica vuelve a llenar los cines con maestros.
Por la escala. Tienes que dejar de machacarte por tu padre.
Yo no tengo la experiencia de mi padre.
¿Crees que somos igual?
No soy el hijo con el que tú soñabas.
Si rechazas la oferta, te arrepentirás.
Padre e hijo, los dos directores de orquesta muy competitivos entre sí y por medio de la escala de Milán.
Efectivamente, bueno, esto es una especie de remake muy libre de una película judía de hace años que se llamaba Pie de Página. Y efectivamente tenemos a un padre que está ya al final de su carrera como director de orquesta y su hijo que está en la cumbre del éxito. Entre ellos no se llevan bien, como has dicho, hay rivalidad. Y el conflicto viene cuando llaman al padre para hacerle una oferta que es el sueño de su vida, que es dirigir la Scala de Milán. Pero por un error de la secretaria, dado que padre e hijo se apellan igual, la oferta era para el hijo. Y ahí viene el conflicto. El padre no lo sabe, pero el hijo sí. Se lo dice, lo deja pasar, se lo dice y le hunde y se enemistan de por vida. Bueno, es una película entrañable, bonita, sobre las relaciones padre-hijo, sobre el mundo de la música clásica, con unos momentos musicales fantásticos, y que es una historia que te deja con una sonrisa en la boca.
Pues oye, porque
al final, pues todo acaba
bastante
bien. Son
agradables estas historias.
Efectivamente, no es que sea muy original ni que sea la octava maravilla del mundo, pero es una película grata, bonita y con un mensaje esperanzador.
Se titula Maestros, ¿qué nota le pones?
Pues chica, me voy a lanzar al 8. Yo creo que estoy muy generoso últimamente.
Yo creo que sí.
Sí, habrá que replantearlo.
Te has subido un poco a la parra y ahora no sabes bajar. Esto
sí, pues
es un problema
habrá
para
que ir
un
bajando,
profesor, ¿eh?
Habrá que ir bajando.
Bueno, venga, otra. Tres ingredientes. Amor, superación y optimismo. ¿Las encuentras o los encuentras en El Colibrí?
Me marché. Huí en la dirección equivocada.
No fue culpa nuestra. Nunca he estado enamorada de ti. Nunca he sido feliz contigo.
Yo no la quiero odiar. A pesar de todo, a mí me gusta mi vida. Y no quiero que cambie.
Es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela del escritor italiano Sandro Veronesi.
Sí, Veronesi. Bueno,
Veronesi, perdón.
Es, es la historia de una persona desde que es niño hasta que muere. De hecho, hay varios actores que interpretan a los personajes a medida que van cambiando, lógicamente, ¿no? La película está muy bien hecha, muy bien interpretada, se sigue muy bien, pero es una película triste porque en el fondo es como la crónica de la infelicidad de una familia de la alta burguesía italiana ya descreída, de vuelta de todo, donde todos son muy frágiles, todos son infieles a sus mujeres o sus mujeres a sus maridos. Y, con, digo, muy bien hecha, pero te va llevando en esa especie de río hacia la nada con un final pues también muy tremendo, ¿no? Entonces, es una película, ya digo, buena, pero si en la otra nos íbamos con una sonrisa en la boca, aquí nos vamos un poquito deprimidos. Se llama El Colibrí porque era el mote que tenía este personaje cuando era niño, porque era pequeñito y tardó en crecer. Y bueno, pues la película es bastante agridulce, más agria que dulce.
¿Nota?
Pues le voy a poner un 7.
Un 7 para El Colibrí. Bueno, y llega una nueva adaptación en imagen real de uno de los clásicos de Disney, y todo hay que decirlo, llega con cierta polémica, es La Sirenita.
Has desobedecido las normas.
Un hombre se está ahogando, tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
Yo puedo ayudarte.
Bueno, es una sirenita negra y además lo curioso es que vemos a Javier Bardem de Rey Tritón.
Sí, bueno, yo la vi en inglés y era su voz, o sea, voz magnífica que tiene Javier Bardem, bueno, un inglés estupendo, pero ahora oyendo el tráiler doblado me parece, ese no es Javier Bardem.
No se ha doblado a sí mismo, ¿quieres decir?
Parece que no, lo cual está muy bien, porque un actor no tiene por qué ser buen actor de doblaje, son dos profesiones distintas.
Tienes toda la razón.
Bueno, a ver, ¿cuál es lo bueno y lo malo de la película? Bueno, lo bueno pues que es muy espectacular porque toda esa recreación digital del fondo del mar, etcétera, está muy bien, es muy llamativa. Lo malo, que no aporta nada a la versión original, y además me parece que la película de animación tenía ese aire latino, era una película muy luminosa, el personaje del cangrejo era fantástico, y aquí no es así.
Pierde todo eso,
se
¿no?
pierde. El cangrejo es un aburrido, la película es mucho más oscura, e incluso la sirenita, que es una actriz que lo hace bien, me parece que no llega a tener el carisma que por lo menos yo esperaba, ¿no? Las canciones son muy buenas, tiene más canciones que en la versión de animación, pero no aporta mucho. Yo creo que así como otras adaptaciones a imagen real, como El Rey León, han sido productos fantásticos, yo creo que esta no era necesaria. Y creo que no la va a ir tan bien, por ejemplo, como El Rey León.
¿Qué nota le pones?
Pues no te asustes, pero le voy a poner un 6,5.
Pues no me asusto, ¿cómo me voy a asustar? Un 6,5. Y cuando parece que todo está perdido para un librero y su librería, ocurre algo inesperado. Se estrena Si tú me dices, les.
¿Quién eres tú?
Maya.
Para el dueño de la librería. Yo la quiero mucho, pero no puedo ocuparme de ella. Cada libro nos encuentra en su momento.
Bueno, una niña en forma de paquete aparece en su librería. Explícame esto.
Sí, bueno, no es que aparezca, no es que sea un truco digital, sino que efectivamente aparece la niña ahí en un pasillo de la librería con una nota. Diciendo, mi madre no puede ocuparse ya de mí y quiere que crezca rodeada de libros. Y el librero, que está muy deprimido desde que murió su mujer, pues no sabe qué hacer y al final se va a convertir en el padre de la niña. Bueno, esta película que tiene el título más absurdo que ha dado el marketing, Si tú me dices, lees...
Ya, yo es que lo estaba leyendo y digo, me vuelvo a leer más.
Es que es absurda. Incluso gramaticalmente. De hecho, en inglés no se llama así.
Ya me imagino.
La película se llama La vida historiada de A.J. Fikri, que es el protagonista. Bueno, es una historia que tiene romance, que tiene homenaje a los libros, que tiene una historia de acogida, tiene un misterio policíaco.
Bueno, que tiene de todo.
Tiene de todo, pero bueno. Es muy bonita, muy agradable.
Qué gusto.
Para ver en familia. Se estrena en plataformas, pero me parecía que era interesante rescatarlo porque hay otros muchos estrenos en cine, pero me parece que esto es mucho más del gusto del público. Y aquí volvemos a subir la nota.
¿A cuánto?
Pues chica, al 8, ¿por qué no?
¿Otra vez al 8?
Vamos al 8.
Pero qué generoso, parece una montaña rusa.
Esto es.
Bueno, también podemos ver buen cine en 13 y en este caso la recomendación es Campanadas a medianoche.
¡La peste se lleve a los cobardes! Sigue tu camino, viejo Jack. Muere cuando quieras. Si la hombría, la verdadera hombría.
Una película de Orson Welles de 1965.
Sí, Orson Welles era un gran amante de Shakespeare y entonces decidió hacer su propia versión mezclando personajes y situaciones de varias obras de Shakespeare. Hizo esta, que en inglés se llama Falstaff, que es un personaje que aparece en muchas obras de Shakespeare. Y bueno, pues es todo un clásico y además con Orson Welles de protagonista, con esa voz tan maravillosa que tenía. Y la podemos ver mañana en el programa Classics que dirige José Luis García en 13 a las 10 de la noche.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Aquí llega la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Ahora, con el calor, que se te rompa, por ejemplo, el frigorífico, es una faena tirar la comida. Y si tu seguro, además, no te da soluciones, vete a la Mutua, que además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El próximo 28 de mayo, 13 se vuelca en la cobertura de las elecciones autonómicas y municipales más determinantes de los últimos años. 35 millones de españoles llamados a las urnas. 12 comunidades y más de 8.000 municipios en vilo. Y una cita clave que puede cambiar por completo el signo político del país de cara a las próximas elecciones generales. Especial Elecciones 28M con Ana Samboal, José Luis Pérez y Antonio Jiménez. El domingo 28 a las 8 menos 5 de la tarde. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de mayo, 13 se vuelca en la cobertura de las elecciones autonómicas y municipales más determinantes de los últimos años. 35 millones de españoles llamados a las urnas. 12 comunidades y más de 8.000 municipios en vilo. Y una cita clave que puede cambiar por completo el signo político del país de cara a las próximas elecciones generales. Especial Elecciones 28M con Ana Samboal, José Luis Pérez y Antonio Jiménez. El domingo 28 a las 8 menos 5 de la tarde. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lo estamos contando hoy de despedido por pasar mucho tiempo en el baño durante su jornada de trabajo. Este hombre pasaba entre 3 y 6 horas en el retrete, que es una barbaridad. Yo sé que no es tanto en tu caso, pero de esto te estamos preguntando y estamos hablando esta tarde con la gente, gente rosa. ¿Qué bueno, dice?
¿Te acuerdas que antes te dije que igual alguien aprovecha el baño para echarse alguna siestecita en el trabajo? Pues ver para creer.
Hola, gente. Pues con respecto al hombre que han despedido del trabajo, a mí me han contado en alguna ocasión que he dicho, ay, qué cansada estoy, de verdad, es que me duermo porque estás haciendo un trabajo rutinario o has descansado peor. Y a mí me han llegado a decir en el trabajo, pues súbete al baño, te sientas en la taza y duermes un rato, que es lo que hago yo. ¿Cómo os quedáis, gente?
Pues
ahí lo tienes.
Nos quedamos sorprendidas. A
pues sí. El problema que tiene este pobre es que no encuentra el momento.
Gente, buenas tardes. Pues mira, yo una cosa que es matemática, que yo en el momento que digo o que pienso voy a ir al baño, en ese momento entra o el niño o entra mi mujer. Me levanto yo para ir al baño y me la veo desde la otra punta del piso, ella sola, pum, pa' entro. Esperamos tranquilamente aquí viendo la tele o lo que fuera y ahora ya me vuelvo a levantar para allá cuando sale ella y el niño tiene 4 años, se la antoja de momento, voy al baño. Ya, olvídate, ahí podemos echar raíces y nada, y aquí estoy con barba de 3 días, a ver si hoy hay suerte y me puedo afeitar.
Bueno, y terminamos con algunos más.
Mi mujer se pega horas en el baño con el móvil, no sé lo que verá, pero increíble. Tienes que pedir cita previa para poder entrar en el baño.
Pues yo al baño me lo llevo todo. Y cuando no me dejan tranquila en la casa, me llevo los apuntes al baño. Ahí no me molestan.
¿Queréis que tarde menos la gente en el baño? Prohibí entrar con el móvil. Vamos, en cuestión de minutos se queda libre.
Yo me llevo el teléfono al baño para escuchar la radio. ¿Qué digo la radio? La copy, así que nada, sois cómplices de la ducha y de todo lo demás.
Pues hombre, pues somos si es todo. Por eso, fenomenal.
Sí.
La foto de hoy la hizo en blanco y negro Jason Lee. La hizo mientras recorría interminables carreteras en paisajes despoblados. Paisajes sin más compañía que el alma del viento revolviendo el polvo y los matojos viajeros. Se detuvo Jason Lee al borde del camino y disparó su cámara hacia lo que había sido un palmeral. Docena y media de palmeras se elevan desmochadas hacia un cielo blanquecino. No tienen ni copa, ni hojas, ni dátiles, ni verde, ni sombra, ni ramos. Tampoco tienen victoria ni triunfo. No se pueden agitar las palmas al paso del rey y del asno. Estamos ante el retrato de una derrota. Los fustes se elevan, pero no levantan bóveda alguna. A los troncos solo se le ven las heridas, heridas secas de un sacrificio sin fruto. El palmeral debió de ser un pequeño oasis, no tan fresco como una cueva, pero sí suficiente consuelo con un poco de hierba fresca y un arroyito que cantaba muy bajo. Ahora todo es un páramo, solo quedan algunas matas, la tierra ácida ya domina todo el suelo. Y ese suelo raso y descubierto está cada vez más yermo. Y las palmeras semejan un lamento en medio del desierto, un desierto sin predicador, con un silencio vacío en el que no se escucha más que una rueda de pensamientos que gira sin cesar. Tierra inhabitada, seca como un resentimiento. Tierra que espera que la rieguen, como a la duna de mi pecho.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El fraude electoral es un delito y una grave afrenta al sistema democrático. Por eso es tan importante que existan mecanismos de control y fiscalización electoral que permitan detectar anomalías que después serán investigadas y juzgadas. El fraude electoral, o la mera sospecha, genera en la ciudadanía una reacción inmediata de inseguridad y descrédito. Todo comenzó en Melilla, cuando hace unos días se supo que Coalición por Melilla era parte implicada en una trama de compra de votos al precio de 150 euros cada uno. El aumento desmesurado de solicitudes de voto por correo hizo saltar todas las alarmas. A día de hoy, el número de detenidos asciende a 11. En Mojácar ha sucedido algo similar. Dos candidatos socialistas compraban votos por entre 100 y 200 euros, al tiempo que ofrecían comisiones de 50 a quienes les aportaran nombres de personas dispuestas a vender su voto. También en este caso se han practicado numerosas detenciones después de un mes de investigación. Pese a los peores agoreros, estamos ante conductas imputables a los culpables, sin que pueda hablarse de un sistema electoral corrupto. Lo que no excluye, y esto debe investigarse y sancionarse, que haya habido connivencias que han permitido el intento de fraude en el voto por correo, sumado a la desidia o mala praxis de quienes incumplen los protocolos y códigos de conducta. Lo determinante es que los mecanismos de control, investigación y sanción funcionen, que se persiga la impunidad y que todas las fuerzas democráticas vigilen su funcionamiento interno y rindan cuentas cuando uno de los suyos incumple las normas y comete un delito.